Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa.
Hola a todos, tifosi giallorossi, y bienvenidos a una nueva edición del Planeta Roma Podcast. Les habla Sam Rubio, editor y conductor de este programa, y como siempre estoy junto a David Copa. Como siempre, un placer tenerte, David, y nada, hoy tenemos un programa interesante. Tenemos algunas declaraciones de Arión, que nos mandó un audio, y tenemos también una conversación interesante con Charles Gutiérrez, que regresó al programa. David, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bienvenido de regreso.
Hola Sam, que encantado de estar una vez más en el programa, espero que estén muy bien. Sí, tenemos un programón, de verdad tenemos muchísima información que debatir. En estos días han salido bastante información alrededor del club. Tenemos a Arión, que nos va a explicar un poco sobre la deuda, que se ha hablado mucho en estos días, y hay muchos amigos que nos han escrito preguntándonos cómo va este tema, y vamos a explicarle un poco cómo es la situación. Y contamos con la presencia de Charles Gutiérrez, nuestro amigo y buenísimo especialista de la Bundesliga, que nos va a explicar un poco cómo transcurrió la primera jornada de la Bundesliga, y también estaremos hablando de Chic y si se puede quedar o no en el Leipzig, que cuán importante es para su equipo, y ahí estaremos hablando de todos estos temas.
Antes de meternos con Shark y con Arión, quiero tocar contigo, David, ¿por qué no comenzamos con el tema Estadio de la Roma? Que ya suena como un cliché también esto, ¿no? Pero hubieron algunas noticias recientes. Hubieron declaraciones de Dan Mays, que es el arquitecto que Palota contrató para diseñar el Estadio de la Roma.
Sí, hoy hubo varias. En estos días, ¿sabes que para el romanista el Estadio de la Roma es como... Dicen que la Roma no se construyó en un día, y parece que este... Se apega muchísimo, muy bien al estadio. Hoy se aprobó, en estos días se ha hablado mucho sobre el estadio, ¿sabes? Virginia Raggi, es un tema que está muy apegado a la permanencia, ¿no?, de Jeans Palota, la posible compra, o sea, siempre tener un estadio propio o la posibilidad de tener un estadio propio a corto o mediano plazo para un nuevo inversor es mucho más importante. Y hoy se habló de que dentro de poco el ayuntamiento va a votar para la realización del estadio. Parece que casi se han terminado algunas investigaciones, las investigaciones que estaban en esta fase, las investigaciones están llegando a su fin, y esto pudiera dar pie a que se vote si están a favor, el ayuntamiento de Roma está a favor de que se construya el estadio o no. Sabemos que la planta estaría en Tor di Vale, en la zona de Tor di Vale, y allí Robert Wittek es uno de los empresarios que ahora están atendiendo este tema, estaría trabajando junto con Palotti y con la Roma para poder llevar adelante el estadio. Así que estas son las nuevas noticias que hay en cuanto al sí o no de la construcción del estadio. Esperemos que esta vez el Ayuntamiento de Roma ayude un poco al equipo en un momento tan crítico como este.
Hoy hablaba con... Tengo un podcast también en inglés para los que hablan inglés. Se llama La Mágica. Soy el productor, no soy el host. Y hoy justo grabamos un episodio y teníamos a uno de sus invitados. Era Wayne Girard, que escribe para la página oficial de la Roma. Es más, lo conversábamos hace un rato. Hoy sacó un buen artículo sobre...
Tremendo, muy interesante, sobre Gonzalo Villar.
Sobre Gonzalo Villar, exactamente. Pero bueno, lo que me refería es que él en el otro podcast, me decían, no entiendo por qué el estadio no se construye. No sé, es porque la gente dice que Victoria Raggi es de la Lazio, que pone muchas trabas. Roma es uno de los lugares con más desempleo en el país. No es considerado tanto como el sur, pero no es como el norte. Un estadio nuevo traería empleos, traería comercio, traería más visitas, más de las que ya hay. O sea, es un beneficio total para la ciudad. ¿Por qué hay tantas trabas? Y es un punto muy importante, ¿no?
Exactamente. Y no solo pasa esto en Roma. Recientemente la Fiorentina tuvo un nuevo dueño, tiene un nuevo dueño que es Rocco Commisso, un italoamericano igual que
Un
Jim Zarrota.
Neoyorquino de The Bronx.
Exactamente. Y ha estado también chocando con estos burocratismos que tiene el gobierno italiano y los gobiernos locales en las regiones, en este caso en Florencia, que primero le dijeron que sí que le iban a vender la zona para construir el estadio, luego lo subieron el precio, le bajaron el precio. Y bueno, si llega un hombre con capital para ponerte, darte, crearte empleo, poder mejorarte a tu ciudad, o sea, estas cosas, no sé qué es lo que pasa, ¿entiendes? Y por ahí esto hace que los inversores se vayan retirando, se vayan perdiendo la, la motivación. En otros lugares no ha pasado así. El Atalanta recientemente está terminando de las obras de su estadio. El Udinese renovó su estadio. Sassuolo tiene una ciudad deportiva de las mejores de Italia, si no la mejor. Y su estadio también es muy bueno. Es propiedad de ellos, el Udinese. Entonces, hay equipos que sí tienen estadios propios, otros que no. Hay ciudades que son mucho más importantes, otras no tanto. También depende de los gobiernos, de las personas que están enfrente. A veces hay una persona con mucho poder y está en el puesto equivocado y a veces no deja que las cosas fluyan de la manera adecuada.
Y Roma es uno de esos lugares que absolutamente estamos de acuerdo que el estadio, un estadio privado y todo lo que eso trae es la, la posibilidad más cercana, digamos, que este equipo alcance el siguiente nivel, que es lo que todos queremos.
Exactamente. Solamente hay que ver cuánto genera la Juve solamente con su estadio. Tiene además el estadio, tiene zona deportiva, museo.
Otros equipos provinciales, digamos, también tienen, perdón que te interrumpa, pueden tener estadios privados, pero no tienen el movimiento mediático de equipos. Digamos, como la Juventus, como la Roma, como el Napoli, como el mismo Milan Inter, ¿no?
Sí, claro, son equipos que tienen muchísimo más renombre y generalmente están en competiciones europeas. Este mismo año el Atalanta ha sufrido eso y se puso a trabajar porque la UEFA no le dio el sí para poder jugar en su estadio porque no reunía las condiciones UEFA para poder disputar competición europea y tuvieron que jugar en San Siro. Dado esto, empezaron a trabajar en el estadio y tienen el estadio ya prácticamente completo o gran parte del estadio para la próxima temporada, si van a jugar en Europa o en Champions, poder jugar en su estadio. Y esto ya cuando tú vas ganando un nombre, un equipo de Champions, esto te inevitablemente te da un flujo monetario grande y los equipos grandes se benefician muchísimo más, como la Juventus. Imagínate se hablaba, en estos días se hablaba muchísimo del estadio de Milan y el Inter, que sería conjunto, que sería aparte, que demolerían San Siro, en fin, hay varias teorías, pero imagínate un derbi Milan-Inter con un estadio privado, o sea, hoy San Siro, cuando hay un derbi Milan-Inter, son 60.000 personas, más de 65.000 personas, o sea, sacando cuentas básicas, la ganancia es buena.
Claro. La suma de estadio privado, más movimiento mediático, más alcanzar Champions League todos los años, es la receta para el success de la Roma, ¿no?
Exacto, y puedes rentar el estadio para hacer conciertos u otras actividades que el club entienda que se pueden hacer y puedan generar aún más dinero.
Cada noticia que sale del estadio es una noticia que se extiende mucho más porque de verdad que ¿cuánto tiempo ya han pasado?
2.243 días, si la memoria no me falla.
Esa pregunta te la acabo de hacer, no sabías que te la iba a hacer, David. No pueden creer que me sacaste el número exacto. Eres un capo total.
Hay una cuenta en Twitter que todos los días pone un tweet y pone el día sin estadio, en italiano, obviamente, pone 200 giorni senza stadio della Roma y así todos los días pone cuántos días van sin.
Fue anunciado cuando el equipo estaba en una gira por Orlando, me acuerdo.
Sí.
Bueno, David.
Estaba Rudy García al frente del equipo.
David, nos movemos un poco a que se iniciaron los entrenamientos. Se inició una nueva semana de entrenamientos en Trigoria.
Exactamente, y incluso esta semana el gobierno, el ministro del deporte, el cuestionadísimo Spadafora, anunció que se pueden ya iniciar los entrenamientos grupales, aunque hubo equipos que fueron denunciados Lazio, Fiorentina, si no recuerdo, sé que la Lazio estaba involucrada en esto, no recuerdo si la Fiore estaba, pero sí la Lazio estaba, y fueron denunciadas porque estaban trabajando en grupos de A3 cuando el gobierno decía que no. Entonces todas estas cosas fueron influyendo un poco negativamente en que se pudiera iniciar, perdón, en que se pudiera iniciar antes los entrenamientos grupales. Este miércoles la Roma, Pablo Fonseca dio un día libre a los jugadores para iniciar con el trabajo grupal, pequeños grupos, en ese grupo de 5, el trabajo atlético, trabajo de toque de balón, mini partidos, imagino, para comenzar, para seguir trabajando la forma física para una eventual vuelta al juego.
David, nos metemos al tema mercado, al tema calcio mercado, que alguno de nuestros lectores y oyentes nos habían tocado el tema.
Antes que nos metamos directo al mercado, quisiera mandar un saludo al Roma Club Fan de Túnez. Hace algunos días nos escribieron y nos comentaban que son fieles seguidores de Planeta Roma y es un honor que desde Túnez nos escuchen en un grupo de muchachos que algunos estudiaron español y nos siguen muchísimo. Y también a Tucán, un seguidor que cada día nos escribe y nos comenta sobre los fichajes y cómo va la situación. Así que un saludo para ellos, que son de los fieles seguidores que tenemos. Y sí, el mercado en estos días no para. O sea, el mercado no para y la situación de la Roma es bien clara. Creo que Arión nos va dentro de unos minutos a explicar con su audio cómo está la situación, pero realmente es una situación delicada. El mercado se habla mucho. Hoy mismo, o en estos días, se habló de la posibilidad de Moise Kean. Moise Kean llegaría a la Roma a préstamo y préstamo con opción de compra o obligación de compra, como se sugiere que el Everton quisiera. Y aquí hay un
Mino
poco de
Raiola
rampa, ¿no?
Es el que está atrás de esa operación.
Sí, Mino Raiola es un hombre que tiene muy buenas relaciones en estos últimos tiempos con la Roma y sobre todo con Petracchi, un hombre que es el asistente de, o sea, es el representante de Justin Kluivert, es el representante de Sacco Manolas de la Roma. Recordemos que Manolas contrató a Mino Raiola en la temporada pasada antes de salir del club. Es el representante de Mkhitaryan, o sea, que tiene dos o tres jugadores en la Roma o en el radar de la Roma y esas relaciones están ayudando a avanzar las negociaciones. Moise Kean, sabemos que un muchacho que desde que salió fue muy prematuro, o sea, su calidad es incuestionable, demostró un buenísimo nivel con la Juventus y con la selección nacional italiana y la Juventus para sacar un poco de dinero, porque ellos, o sea, la venta el fichaje de Cristiano Ronaldo representó muchísimo para ellos, pagan sueldos, el equipo que más gasta en sueldos en la Serie A, y para sufragar estos gastos tuvo que vender a Moise Kean a la Premier League, al Everton específicamente. Es un fichaje bastante caro que al muchacho no le ha ido bien. En la primera etapa de la temporada no le fue bien, luego con Carlo Ancelotti ha tenido un poco más de protagonismo, pero sigue sin dar lo mejor de sí, y para colmo en los últimos tiempos y con esta pandemia que vive el mundo, el muchacho se dio el lujo de hacer una fiesta en su casa y mandar fotos por redes sociales, algo que fue tomado de malísima manera por el club, por los representantes, por los seguidores, por el gobierno de la ciudad de Liverpool, diciendo que era una falta de respeto al personal médico que tanto está trabajando y esforzándose por salvar vidas y un muchacho que tiene que ser ejemplo para la sociedad y hace una cosa de estas y esto no sentó bien. Ya él había tenido problemas en la selección junto con Nicolò Saniolo, cuando Luis Vivallo en la concentración del Europeo Sub-21 que tuvo lugar en Italia el verano pasado los dejó separados de la selección par de partidos por tardanzas continuas a los entrenamientos, y los muchachos alegaron de que no habían visto el grupo de WhatsApp, que no estaban al tanto de la hora de los meetings del equipo, y hay mucha preocupación alrededor de los fanáticos de la Roma sobre esto, porque se habla de que puede ser una influencia negativa, una influencia positiva sobre Nicolò Saniolo. Yo realmente espero que sea la influencia sea de Saniolo a Moise Kean.
El padre de Saniolo, Igor Saniolo, tuvo palabras positivas, ¿no? Acerca de Kean.
Sí, él comentaba esto, que él cree que su hijo pueda influir positivamente en Moise Kean, que es un buen jugador y tal. y yo pienso que puede ser así. Te estaba diciendo, hoy Sañol es un jugador mucho más importante que Moise King, representa más, muchísimo más para su club que lo que es Moise King. Es un jugador que tiene muchísimo talento y muchas esperanzas sobre él, y sobre todo se ha rodeado un grupo de personas que lo han hecho crecer y interesarle un poco esa mentalidad.
Es
Y yo creo
intrigante,
que
sería intrigante verlo con la camiseta de la Roma. Es un jugador con joven y con bastante talento.
a mí me encanta. Quizás no es el prototipo de delantero que a mí me gustaría un delantero tipo más seco, pero Moise King te da la posibilidad de que es un jugador que te puede arrancar desde la banda, que te puede iniciar las jugadas de atrás, no te va a dar el sacrificio que te da Edin Dzeko, y no te da el juego armonioso y el juego ese de asociativo que tiene Edin Dzeko, no lo va a tener Moise King. Pero sí es un jugador muy vertical, un jugador de encarar, un jugador con recursos de cara a puerta y con gol. Ahora le falta establecerse, le falta mentalidad y concentración dentro de la cancha y fuera de la cancha.
David, como todos sabemos, el club hace unas semanas sacó los reportes en los números y se ven, las finanzas se ven en rojo, ¿no?
Sí.
Y bueno, eso traería factores de que tendríamos que vender jugadores. Nuestros mejores jugadores son, digamos, nuestros jugadores con potencial a sacarle más dinero. Son Under, son Pellegrini, el mismo Nicolò Saniolo del que venimos hablando. ¿Qué tal si escuchamos a Arión, a lo que tiene que decir del tema? Y bueno, después tú y yo hablamos un poco más.
Perfecto.
Hola David, hola Sam, ¿cómo van? Pero todo bien. Sí, en concreto, en relación a la pregunta del balance, yo creo que todos sufrimos bastante al ver el balance que aprobó la junta directiva hace poco. Es un balance que entiendo por los comentarios que estuve leyendo, se esperaba por. Este es un equipo que se sostiene por, digamos, las entradas de dos maneras: el acceso a la Champions League y lo que es la plusvalencia. Cada año tratar de vender jugadores, sacarle un provecho una vez que ya has amortizado el precio al cual lo compraste y así volver a reinvertir. Más o menos es lo que se entendería por qué después de la semifinal de la Champions League se vendieron jugadores que, si bien es cierto que algunos pidieron salir, puede ser por ejemplo el caso de Alisson, eso fue, digamos, la plusvalencia para poder luego tener un balance sano y poder invertir dinero que, bueno, se invirtió bastante mal. Los números de la Roma son alarmantes, sinceramente, porque ahora con todo el problema que está viviendo el planeta, digamos que los precios van a caer muchísimo y la Roma, por lo que entiendo, tiene que hacer más o menos 160 millones de plusvalencia. Y hay jugadores que no, es que, mira, yo te digo, ni sacrificando Saniolo y Pellegrini llegaríamos a esas cifras. Yo no sé, sinceramente, qué se va a inventar Petracchi. Por lo que parece, el club no se va a vender. Hay muchas pérdidas. El Franklin también, bueno, entiendo que ha visto su patrimonio descender porque él se dedica al turismo de lujo, a los vehículos. Bueno, digamos que la economía en general está golpeada en el planeta. Pareciera que Schick lo vamos a poder vender en vez de los 28 millones por 25. Pero recordemos que a la Sampdoria hay que pagarle 20. Yo creo que ha sido uno de los tratos más tristes que he visto de nuestra historia. Y al final la plusvalencia son 6-7 millones. Todavía te quedan unos 150 millones que no sé dónde vas a sacar. Sacrificio del mercado, yo no creo que vaya a haber uno. Yo creo que lamentablemente va a haber varios. Porque la gente dice, bueno, pero es que hay que salir de los que no sirven. Sí, el problema no es salir de los que no sirven y no están aportando nada. El problema es que tienen unos sueldos tan altos y ellos mismos no se quieren ir, que te los tienes que comer, te los tienes que tragar. Pastore tiene ofertas de la China, que él mismo lo ha dicho, y no se quiere mover. Que se va a mover, vive en Roma, gana 4,5 millones y no hace nada. Mira, Juan Jesús, otro que gana 2,5 millones, 2,2, sin jugar ni un solo partido. Nada, o sea, tiene un sueldo de titular. O sea, lo ideal sería obviamente salir de ese tipo de jugadores, de un Perotti, que a mí siempre me encantó el Monito, y quien nos ha escuchado sabe que es uno de mis jugadores preferidos, pero es un jugador que se lesiona demasiado, no, ya no está aportando casi nada al equipo y tiene un contrato muy importante. Habría que salir de él, de Fazio. Bueno, ni te digo todos los que están reentrando, Olsen, Carlos, imagínate. Hay demasiados jugadores que no, o sea, yo no sé qué se va a inventar Petracchi. Yo no sabía que Petracchi en teoría estaba un poco peleado con el club por unas declaraciones que hizo. Parece que estos 2 meses vivió al margen, nadie lo podía contactar. Parece que con la nueva propiedad iba a salir. Entonces, claro, yo no sé, o sea, imagínate qué motivación puede tener también Petracchi para hacer su trabajo, pero bueno, al final es un profesional y espero que lo haga lo mejor. Una situación muy negra. Yo leo las noticias y bueno, mira, es que no, ni sé qué hacer, porque los pocos jugadores que tenemos que son tienen algo de mercado, entiendo yo que debería ser Pellegrini, que tiene una cláusula ridícula de 30 millones. Zaniolo, que bueno, si en algún momento hubiéramos podido soñar de sacarle 80, no creo que ahorita pudiéramos 40, a lo mejor con todo el mercado que hay. Mira, siempre lo mismo, hay que bajar los sueldos, pero entonces luego vas y le haces una hipervaloración a un jugador para inscribirlo en balance, como fue, por ejemplo, Spinazzola, que lo escribimos a 30 millones. Entonces, claro, imagínate, tú lo quieres vender ahora, pero lo tienes que vender, no sé a cuánto se habrá amortizado su costo, pero por lo menos 24, 25. O sea, es complicado el juego que se lanzó a la Roma en estos años, porque claro, mientras Sabatini se inventaba una y le salía bien, perfecto, claro. Vendió a Marquinhos, se trajo a Benatia, vendió a Benatar, se trajo a Manolas, digamos que ahí las iba pegando más o menos. Pero ya cuando la embarras de esta manera, no llegas a Champions League, este segundo año consecutivo no vas a entrar en Champions League, salvo un mega milagro que esperemos que ocurra, pero lo veo bastante complicado. Mira, yo no es que quisiera que se vayan, pero es que yo creo que Pellegrini, yo creo que va a salir. Yo creo que el club va a intentar, diría yo, retener a Zaniolo porque es un jugador que se va a valorar en el tiempo, es más joven, aparte aporta muchísimo más. Entonces, creo yo, pero ojo, y no tenemos que vender ya al mismo Diawara, Beretut, que son jugadores que nos aportaron bastante, a pesar de que acaban de llegar, pero bueno, eso es lo malo de uno, cotizar en bolsa. Dos, que todos los demás clubes saben que estás hasta el cuello, como cuando el Liverpool nos vino a quitar a Salah, había que vender. O sea, no estoy diciendo que, ojo, no estoy diciendo que ahora que vale 200 millones y lo vendemos por 40 y pico, porque en su momento parecía un buen precio, pero a lo mejor hubieras podido sacar un poquitico más. Como cuando salimos de las semifinales de Champions. Teníamos un buen balance y el Liverpool nos tuvo que pagar un buen dinero por Alisson, creo que fueron 70 millones, algo así, el segundo portero más costoso de la historia. Entonces, mira, yo creo que por ahí vienen los tiros. Lamentablemente lo hemos visto, siempre han salido jugadores, ahora imagínate con esta situación tan crítica y bueno, no sé, estoy esperando a ver, sobre todo si va a empezar la Serie A, a ver si logramos el milagro y si no. Nada, cruzar los dedos y esperar en Petraki. Les mando un abrazote a los dos.
David, los números que decía antes, 278,5 millones de euros es la deuda neta del equipo. A esto se refería Arión en cuando decía que son momentos negros, son momentos difíciles del equipo. ¿Cuál es tu opinión de todo esto? ¿Va a haber alguna venta importante?
Sí,
Todo parece indicar que sí.
casi con seguridad va a haber un sacrificio. Se comentó en un inicio que podía ser Under. En estos momentos se habla incluso de Justin Kluivert, Zaniolo. En los otros días la prensa romana comentaba que podía ser el Liverpool. Estuvo pidiendo información sobre Nicolo en enero pasado. Aún cuando Zaniolo no es una prioridad para el Liverpool, pero sí pidieron información. Se habla mucho de que el Liverpool, pues sabemos la relación con el Liverpool en cuanto a las ventas, a Alisson, a Guilani, Borini en los últimos años. Son jugadores que se han vendido por la relación que hay entre James Palota y la directiva de la Premier. Sabemos que él en algún momento estuvo involucrado con esto, con estos jugadores, con este, o sea, con este mercado. Y por ahí va la situación, ¿no? Entonces es más que delicada la situación. Que va a haber un sacrificio, estoy casi convencido de que sí. Ahora, ¿cuál será? Ya descubriremos con el tiempo y esperemos que esto que dice Arión no influya con lo que habíamos comentado antes de Petragui, no influya que si puede irse o no, quedarse, influya en su trabajo y pueda hacerlo de la manera profesional. Yo hasta ahora no tengo quejas de su trabajo, realmente ha sido un trabajo bastante más que exigente con todos los problemas que ha tenido. Entonces, esperemos que todo salga de la mejor manera y ver cuál va a ser el fin de esta situación.
Pero la prensa romana no deja de especular, David. Hasta ya se habló hoy, y lo tenemos en planetaroma.net, de Ricky Mazzara. Se empezó a manejar ese nombre otra vez de un
Sí, sí,
posible
sí,
retorno a
sí.
Roma.
Sí, Ricky Mazzara sabemos que llegó con Sabatini a la Roma, trabajó con él en Palermo, estuvo un tiempo, se fue, volvió, trabajó con Monchi en la Roma y luego terminó yéndose a Milan. Ahora se habla en Milan de que estaría contratando al actual director deportivo, Ralf Rangnick, también fue entrenador del Leipzig y podría regalar en el Milan y con la salida de Boban podría Mazzara retornar a Roma. Fíjate, yo no descarto de que Mazzara pueda retornar a Roma a trabajar, pero no creo que vaya a salir Petrarca. Realmente en esta situación no creo que vaya a salir Petrarca, aunque su relación con la prensa está desgastada. Él es un hombre y yo se lo aplaudo, porque cuando tú haces un trabajo de mercado y tú no quieres que la competencia sepa por dónde van tus pensamientos, y él lo demostró con el fichaje de Smalling. Nadie se esperaba el fichaje de Smalling, nadie se esperaba el fichaje de Mkhitaryan. El de Calder Pérez fue un golpe de maestro de Petrarca. O sea, él ha hecho muchos muy buenos fichajes para Roma, con fichajes con perspectiva y moviéndose en un margen muy complicado. Él llegó tarde a la Roma porque el Urbano Cairo, presidente de Torino, no lo quería liberar. Esto lo llevó, incluso cuando él presenta a Mkhitaryan, habló de Incheco al Inter, cuando todavía en mayo todavía estaba bajo contrato en Torino. Esto le abrió una investigación de que podía haber de conflictos de intereses, que estaba en Torino, estaba trabajando ya para la Roma, y ha trabajado mucho en un año muy convulso, y para colmo, la pandemia, la compra del club, en fin. Y yo creo que para mí el trabajo de Petrarca está más que honrado, más que bien hecho, y salir de un director deportivo tan capaz como es Gianluca Petrarca es una locura, porque es un hombre que le encontró dos equipos en un mismo año, Steven Nsonsi, con todo el mal mercado que tiene Steven Nsonsi, a pesar de ser campeón del mundo, se peleó en el Galatasaray, lo separaron del equipo, y le encontró un club en la liga francesa. Trató de ubicar a los jugadores, el mismo Juan Jesús, recordémoslo, es triste decirlo, pero celebró el no irse de la Roma. Si él dice tanto que como quiere el club, a veces tú tienes que dar un paso al costado y ayudar al club, como lo hizo Philippe Mercier en su momento, Aquilani, propio Rodrigo Tadei, pudiendo haber quedado en la Roma, se fueron. Entonces, en fin, ha tenido un trabajo muy complicado. Yo creo que sería una locura deshacerse de Petrarca a estas alturas de proceso, y sería volver a empezar con un director deportivo nuevo. Y no, yo, en mi humilde opinión, no creo que Ricky Mazzara esté a la altura de Gianluca Petrarca, ni tiene el recorrido que tiene Gianluca Petrarca en la Serie A ni dentro del mundo de la dirección deportiva.
Esperemos que se solucionen, porque son turbulentos los momentos, o se especula que son turbulentos los momentos o la relación entre Petrarca y la sociedad, ¿no?
Exacto.
David, antes, ¿algo más que quieras agregar antes de meternos a la excelente entrevista que tuvimos con Shark?
No, yo creo que no, por ahí van las cosas. Así estaba el mercado, el estadio. Se habló también de Bonaventura, que antes se me olvidó mencionarlo. Se habla mucho de Bonaventura, y decir que este va a ser probablemente el tipo de mercado de la Roma: mercado de fichajes a coste cero, préstamos. jugadores lo más barato posible, que lleguen con un sueldo bajo, porque la idea de Petrarca, ya lo dice otras veces la prensa, su idea es bajar el payroll, ¿cómo se llama? En español es la nómina de la Roma, que es muy alta, se pagan altos salarios y se buscará bajar todo ese número, esos números, contratando jugadores que cobren muchísimo menos. Y por ahí va a ir el mercado, así que esperemos a ver cómo se desarrolla en el próximo tiempo, si vuelve la Serie A, si no, aún no hay fecha para la vuelta a la Serie A y hay que esperar.
Bueno, David, ahora sí nos metemos de lleno a la excelente entrevista que tuvimos con Shark Gutiérrez, especialista de la Bundesliga. Bueno, y ahora regresamos con Shark Gutiérrez, experto de la Bundesliga. Es la segunda vez que está Shark Gutiérrez en el programa con nosotros. Bienvenido de regreso, Shark. Es un placer tenerte.
Un gusto, Sam.
Nos metemos de frente a este fin de semana, a lo que pasó en la Bundesliga, David.
Sí, hola, Shark. Hola, Sam. Encantado de poder conversar un rato. Chan, estábamos hablando, porque sabes que ahora con el reinicio de la Bundesliga va a ser ejemplo para muchas de las ligas europeas, las que no han suspendido, por supuesto, sobre todo los protocolos de seguridad para los partidos. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cómo han funcionado estos protocolos de seguridad en la Bundesliga? ¿Y cómo va marchando todo el sistema que ha implementado la Liga Alemana?
Bueno, aún la jornada está disputándose porque todavía queda un Werder Bremen Leverkusen, pero en general se está primero haciendo la prueba de que no haya coronavirus, de que no haya infectados ni nada de esto, y con protocolos estrictos, mucho separación en los banquillos, sin público evidentemente, puede haber un máximo contando con los jugadores de unas 200 personas o así. Se puede contar con personal de seguridad, pero tiene que también, pues, lo mismo con distancias de seguridad, con mascarillas, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, más el tema de que los equipos han desinfectado todos sus estadios con el completo, todos los asientos, todas las instalaciones. Después, los equipos en sí se han hecho muchos test en general, todos ellos. Entonces todo está, digamos, bastante regulado y estructurado, y la voluntad era clara de volver, porque además del problema, además de ver fútbol y tal, pues se necesitan los derechos a nivel económico. Entonces, sin estos derechos de televisión, algunos equipos lo iban a pasar bastante mal, a pesar de que la Liga y la Federación Alemana pues habían bajado un poco los requisitos, porque hacen auditorías internas y demás para la concesión de licencias para la próxima temporada. Entonces, digamos que todo una situación de excepcionalidad, pero con la voluntad de jugarse y de terminar la competición.
Sí, en Italia sobre todo se estaba haciendo, en caso de nosotros que le tenemos más cerca, que es la Roma, estaban haciendo sí muchas medidas, sobre todo ahora que reiniciaron los entrenamientos grupales, se hacen pruebas para saber si los jugadores están limpios, se toma la temperatura, mucha seguridad. Pero sobre todo hay un incidente, Char, en el Hertha, partido Hertha Hoffenheim, que luego del gol los jugadores como que le falla un poco o sea, no hay costumbre de esto. ¿Crees que esto pueda dar pie a algún incidente? O sí, claro, si están todos los jugadores sanos, no debe pasar nada.
Claro, es que este es el tema. Se genera polémica por la circunstancia en la que estamos, porque habitualmente eso no pasaría, ¿no? Pero con ese gesto, los jugadores de alerta, yo creo que a pesar de haberse saltado digamos, el protocolo, por así decirlo, no eran, si están jugando no están infectados. Entonces, me parece una polémica un tanto absurda en el fondo, ¿sabes? Entonces, como que no entiendo mucho que esté así. Es verdad que no puede ser un ejemplo para todos los demás, y de hecho, en muchas celebraciones no están habiendo ni grandes acercamientos, chocándose con el coche incluso a la hora de celebrar. Es que como todo está tan desangelado, yo creo que tampoco los jugadores están por la labor de celebrar así, con esa efusividad, ¿no?, que se suele celebrar. Y yo creo que más o menos están todos mentalizados, a pesar de que a veces, bueno, hay cosas inevitables y que a veces salen cuando marca gol, pero bueno, son todos muy conscientes de ello y no es una cosa, digamos, habitual, por así decirlo.
Sí, no, sobre todo me quedo con esto que dices, que es un ejemplo. Creo que en la situación que está el fútbol volviendo y dando un ejemplo de que se puede reiniciar todas las actividades de la vida cotidiana de manera escalonada, creo que esto de no celebrar y mantener un poco de distanciamiento social concientiza un poco, es como un mensaje medio indirecto para que las personas también tengan claro de que hay una situación especial.
Me parece interesante el punto que dice Shark acerca de los derechos de televisión, porque también eso estaba pasando en Italia, que algunos problemas que había tenido Sky con la liga, que no quería pagar lo que se terminaba, lo que faltaba de la temporada. Como siempre, los alemanes llevando la vanguardia y tratándole de enseñarle al resto de Europa cómo se puede hacer. Vamos a ver si funciona, ¿no? ¿Qué piensas, Shark?
Sí, esto siempre ha sido más o menos leitmotiv en Alemania, ¿no? El tema de los derechos es una cosa que viene sobre todo porque muchos clubes sufrirán no tener recaudación de público y de pagar sueldos de jugadores y demás, pues tienen que permitirles primero un margen económico desde la federación, porque para tú poder competir en primera, en segunda división o incluso en tercera, tanto la liga, que es la propietaria de los, digamos, los derechos de la primera y segunda división, como la federación, que es la propietaria de tercera división hacia abajo, pues digamos que los derechos televisivos forman parte importante de esto, ¿no? Entonces, digamos que cubren una parte importante de todos estos sueldos y todos los para los trabajadores del club, los futbolistas, algunos han aceptado reducirse el sueldo también, o sea que son comprensivos. Entonces, por este lado hay una parte también que incluso hay un fondo de garantía para colaborar con los equipos de tercera división que lo necesitasen, de los equipos que participan en Champions y que han tenido ingresos extras este año, que son el Leverkusen, el Leipzig, el Dortmund y el Bayern. Y por ese lado, aparte de la relajación de medidas a la hora de conceder licencias, pues yo creo que entre todos, digamos, una cosa bastante comunitaria y que pueda favorecer la competición no solo de cara a este año, sino también al comienzo de la temporada que viene, porque no olvidemos que muchos estamentos y la Organización Mundial de la Salud está recomendando que puede haber un rebrote de todo esto en otoño e invierno. Entonces, hay que, digamos, guardar las medidas hasta que haya una gran inmunización o vacuna para el virus.
Exacto. Bueno, Chuck, queríamos hablarte de Chic. Sabes que Chic está a préstamo en el Leipzig por parte de la Roma. En estos días se ha especulado mucho si se queda, si se va, si el Leipzig quiere hacer permanente el fichaje del delantero checo. Y se habla mucho de esto. ¿Crees que Nijmegen quiere contar de manera permanente con Chic? Es un jugador que cuando ha encontrado continuidad, le ha dado mucho al Leipzig en partidos importantes, sobre todo en Champions. ¿Qué piensas acerca de esto?
Pues bueno, sí, en Alemania también se está hablando de esta posibilidad de que Schick se pueda quedar, que sea de manera permanente. Y hay un precedente con Ademola Lookman, que fue un jugador que bueno, se decidió, que se le devolvió al Everton y que el Leipzig, pues a mitad de la temporada siguiente, se lo trajo de manera fija porque le hacía falta. Y yo creo que le puede valer. De hecho, yo creo que lo que trata Nagelsmann es tener, digamos, perfiles más o menos parecidos en la punta del ataque. Hasta ahora, pues sí, que antes del parón estaba haciendo, digamos, influyendo mucho más y participando mucho más también en los partidos de Champions League, más que Poulsen, ¿no? Que es la competencia directa, digamos, en el puesto. Y efectivamente, yo también creo que está dando buen rendimiento, es decir, estaba siendo importante sobre todo dentro del área, que yo creo que es su ámbito, pero fuera del área también, jugando, digamos, no tanto a la ruptura, ¿no? Al espacio, sino sobre todo dando apoyo y continuidad a las jugadas en ataques organizados o en ataques estáticos. Y eso también es un punto a favor que necesita el Leipzig porque es un equipo que se mueve mucho, toda la zona de atacantes se mueve mucho. No es un equipo que tenga un 9 fijo y la referencia sea completamente fija, ¿no? Poulsen, por ejemplo, es un jugador que se mueve hacia afuera para recibir, para dar continuidad a la jugada por cualquiera de las dos bandas.
Entonces yo creo que Sik también en ese papel también está cumpliendo bastante bien y sobre todo ha tenido acierto de estar en el momento justo e indicado para anotar gol, claro.
¿Se podría decir que es un jugador importante dentro del esquema de Julian Nagelsmann?
No sé si importante es la palabra, pero es bastante recurrente y frecuente. Yo creo que es, digamos, jugador número 13-14 esta temporada en el Leipzig y eso un equipo que hasta su eliminación en Copa, digamos, jugaba tres competiciones, pues tiene su importancia. Incluso jugando dos, como es la Champions, ¿no? Y la Bundesliga es importante, sobre todo para dar descanso, rotación o para introducir matices de cara a enfrentarse a un rival, ¿no? Que eso también, pues bueno, es preparación de partidos, al fin y al cabo.
Sí, yo creo que ha sido bastante. Yo sobre todo me quedaba con esto que decías, Chuck, de que yo lo he visto sobre todo muy participativo, sobre todo en la construcción de las jugadas. Se muestra mucho, siempre se ofrece para recibir el balón y luego darle continuidad a la jugada. Y creo que esto ha sido un mérito de Nagelsmann. También él salió con una relación un poco rota de la Roma. El peso de ser el fichaje más caro de la historia del club, creo que esto le pasó un poco factura, pero en el Leipzig realmente se ha visto muy bien. Y es lo que tú dices, si Julian Nagelsmann quiere competir en todas las competiciones, un equipo que ahora es contendiente, acá eliminó al Tottenham en Champions League, está compitiéndole al Bayern y al Dortmund la punta de la liga, creo que a la hora de contar con un equipo mucho más amplio y competitivo, es mejor mantener un grupo junto durante un tiempo y contando con Chico.
Y sobre todo, David, porque con los rumores que van a haber en el mercado de fichajes, entre una posible salida de Werner, que es un perfil distinto al de Sik, pero igualmente complementario, o al de Upamecano y demás, pues puede a lo mejor acometer ese fichaje, ¿no? Porque al fin y al cabo se están hablando, barajando cifras que no pueden ser demasiado altas porque estamos en la situación en la que estamos y los equipos no están por la labor, digamos, de gastar mucho, pero que bueno, siempre va a haber ofertas y tal, entonces entre 40 y 60 millones que puede, digamos, vender por alguno de esos dos jugadores o incluso los dos, el Leipzig tendría margen para poder, digamos, acometer ese fichaje. De hecho, aunque no es su política habitual, porque la política de fichaje del Leipzig es habitualmente contar sobre todo con el fichaje sub-23 y de depositar 10, 15 millones de euros y luego ponerlos a jugar. Y dentro de lo que encaje también con Nagelsmann en este caso.
Claro, eso te iba a comentar porque Timo Werner hace algunos días dio unas declaraciones como dejando entrever de que si que pudiera salir del club y a lo mejor sería bueno mantener un delantero más ante la posible salida del delantero alemán.
Claro, es que también tenemos que tener en cuenta que bueno, en el Leipzig hay un perfil como el de Hannes Wolf, que es el austriaco, que aún no ha conseguido, digamos, explotar. También llegó Dani Olmo en el mercado de invierno, con lo cual por ahí puede haber a lo mejor algún sitio para Sik y para su estadía en Leipzig, ¿no? De complementariedad, etcétera, ¿no? Entonces, ahí podemos ver a lo mejor un posible sustituto de Timo Werner, siendo, por ejemplo, Olmo o Hannes Wolf, jugadores distintos a Werner, porque Werner es más delantero y a pesar de que se abre mucha banda y cae mucha banda y hace la ruptura hacia adentro, la diagonal hacia adentro, son jugadores distintos, ¿no? Con respecto a Olmo o Wolf, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, que con la salida de alguno de estos, económicamente lo podría soportar, incluso deportivamente. El buen rendimiento que estaba dando en enero y febrero hacía pensar que el Leipzig iba a dar esos 25 millones, creo que son 27 millones de euros que cuesta la opción de compra. Y no sé si eso se va a mantener con todas estas circunstancias, pero bueno, no sería para nada un mal fichaje, habida cuenta de que bueno, se ha sentado y el jugador pues parece integrado en el grupo y dando buen rendimiento, incluso como revulsivo cuando ha salido.
Imagino que también pesaría en la decisión de Chic o en la del club de mantener al jugador si participan en la próxima Champions, que hasta ahora están en puestos de competición europea. ¿Ves a Leipzig manteniendo estos puestos y participando en la próxima Champions?
Sí, aunque a pesar de que en estos últimos, en este partido de la jornada que empató ante el Friburgo, o lleva un poco, digamos, un antes del parón, un mes de competición, un tanto con resultados un poco, digamos, irregulares, No sé si para competir el título, pero yo creo que para Champions, los tres, de las tres primeras plazas, yo creo que sí le da, aunque ahí tiene a un Borussia Mönchengladbach, que fue el motivo de la otra vez de mi intervención, la pasada sí. temporada en Planeta Roma, pues, o esta temporada en Planeta Roma, mejor dicho. Y,
se siente como si fuera, bueno, la pasada temporada, ¿no?
Sí, sí, no, se siente, pero es que es así. Y que bueno, que está ahí peleando por la tercera plaza, que no, que se ha tenido resultados irregulares y que está peleando ahí por la tercera plaza, no caerse en esa lucha porque están los cuatro, digamos, y añadimos al Leverkusen en un puño, ¿no? Están en seis puntos, ¿no? Los cuatro o cinco primeros. O sea que estamos hablando de una competición muy abierta en la que el Leipzig va a tener, si no hay reanudación de la Champions, va a tener que, digamos, mostrarse un poquito más regular en estas 8 o 9 jornadas que quedan.
Y de las 8 o 9 jornadas que quedan, ¿cómo ves la carrera final? Porque se parece que se están separando entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, ¿no? ¿Cómo ves ese final de temporada?
Muy abierto, porque además va a haber mucho enfrentamiento directo. Mira, sin ir más lejos, la próxima jornada hay un Leverkusen-Gladbach que va a definir muchas cosas. Y también dentro de dos hay un Bayern Dortmund, o sea que los cuatro de arriba se van a enfrentar todavía, tienen varios enfrentamientos entre sí y demás, después algún pinchazo que acometa alguno de los cuatro o cinco primeros. Habría que mirar realmente el calendario, prestar atención al calendario, pero yo veo también ahí una lucha bastante abierta porque no creo, yo viendo al Bayern ayer con el Unión Berlín que le costó tanto y le dificultó bastante siendo el Unión Berlín un recién ascendido a pesar de y que está realizando muy buena temporada, le costó muchísimo al Bayern abrir la lata, lo abrió de penalti de hecho, el segundo gol llegó a balón parado, no fue de jugada, o sea,
y el Berlín era un equipo que hace 20 años era un equipo amateur, ¿no? Algo así de...
Sí, de tercera división, pero siendo de tercera división, que era la Regional Liga, que era una categoría amateur, porque no había tercera división como tal, la tercera división la representaba la Regional Liga, entonces había un salto económico ahí entre los equipos Regional Liga y la segunda división, entonces la Federación Alemana decidió crear en 2008 una especie de segunda vez Alemania, por así decirlo, que sería la segunda vez española, la tercera división o la League One de Alemania, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí para que no hubieran, digamos, dispendios económicos ni problemas económicos ni demás, surgió del cambio de categoría y todo esto, se creó una categoría intermedia. Pero hace 20 años, ese mismo equipo, de hecho, llegó a una final de copas estando en tercera división. Y es un equipo especial porque, bueno, por otras cuestiones que ahora vienen al caso, por cuestiones sobre todo de sus aficionados y lo que hacen por su equipo y demás, y con ciertas tradiciones, pero que bueno, que su forma de jugar en esta temporada es bastante, digamos, conservadora, y ante equipos como el Bayern, pues le dificulta muchísimo, ¿no? Estaban muy bien plantados y le cerró muy bien la vía de acceso para crear ocasiones de gol y allá el Bayern le costó. Yo no sé si... teniendo Lewandowski yo creo que abre muchas puertas, ¿no? Pero bueno, creo que por ahí vamos a ver una lucha bastante disputada y ni mucho menos la Bundesliga está ni liquidada ni nada por el estilo.
¿Piensas que es una buena oportunidad para la liga alemana de marquetearse o algo de alguna forma dentro de las circunstancias porque es el único fútbol que hay en el momento ahora?
Sí y no, porque bueno, es una marca de... Porque es que una cosa que sea un elemento de venta para, entre comillas, para los aficionados al fútbol es que una de las cosas más típicas es que los estadios alemanes están siempre llenos. Entonces, es para
uno de los más llenos en toda Europa, ¿no?
Sí, uno de los equipos de las ligas que más asistencia tiene. Y dentro de lo que cabe es una imagen de marca, ¿no? Que suelen tener ellos, ¿no? De estadios llenos, precios populares, siempre mucha emoción, mucho cántico, etcétera, etcétera. Entonces, siempre es algo que sería paradójico que en una circunstancia como esta destacara más por el hecho de estar los estadios vacíos y de que se está jugando que realmente por en otras circunstancias no destacara tanto, ¿no? La verdad es que es una oportunidad para enganchar a gente que a lo mejor no sigue la liga, y es una oportunidad también para los equipos para potenciarse y todo en cuanto a imagen de marca, ¿no? Porque hay muchos equipos, por ejemplo, mucha gente que no conoce mucho de la historia de la Bundesliga tampoco, y no conoce mucho del Gladbach o del mismo Unión Berlín, por ejemplo, o de Wolfsburgo, o del Hoffenheim, etcétera, ¿no? No hay esa tradición, digamos, como puede haber en la Premier, que tú señalas y dices, pues el Crystal Palace, o en Italia señalas el Bolonia, el Genoa, ¿no? Y la gente inmediatamente ya sabe, o la vestimenta, o el color, o su parte de su historia, o jugadores que han estado ahí, no está tan extendida a nivel popular en Europa, es lo que quiero decir, y en el mundo, diría yo. Entonces, por ese lado sí que puede ser una oportunidad, pero sería paradójico que lo hiciera con estadio, con una imagen de marca que no es, que es lo de los estadios vacíos.
Lo que yo más iba es el momento, es el único fútbol que hay en el mundo ahora, o el único fútbol importante que hay en el mundo ahora, ¿no? Y los ojos del mundo están metidos en la Bundesliga, ¿no? Por más que no haya gente en los estadios. David, ¿alguna otra pregunta que tengas para Shark?
No, Sam, creo que ya hemos cubierto bastante información, y nada, darle las gracias a Chef por esta amplísima información y que nos ha dado, y gracias una vez más por estar en Planeta Roma Podcast.
Shark, antes de despedirnos, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales?
Mira, en redes sociales me pueden encontrar por @ShareGutierrez, básicamente en Twitter. Y luego en Instagram, si quieren agregarme con una cuenta más bien personal, lo mismo, @ShareGutierrez. Así que no hay pérdida.
Bueno, amigo, un placer que pases unos minutos con nosotros, y espero que regrese el fútbol, y una vez que regresen las actividades europeas, espero que nos volvamos a juntar.
Esperamos que sí. Un abrazo, David y Sam.
Bueno, David, excelente la entrevista con Shark Gutiérrez. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos?
No, creo que hemos cubierto bastante cantidad de información en el programa de hoy, y nada, espero que nuestros oyentes sigan escuchándonos y todos cuidándose mucho en estos momentos.
¿Cómo nos pueden encontrar? Dilo tú esta vez.
Bueno, nos pueden encontrar en nuestra web planetaroma.net, ahí estará toda la información. Siempre tratamos diariamente de sacar información relacionada con el equipo. Nos pueden encontrar en Twitter @planetaroma, ahí estamos.
Planeta-Roma.
Planeta-Roma, perdón. Y ahí estamos para seguir debatiendo y conversando siempre de lo que nos apasiona, que es la Roma.
En Twitter, estamos en Twitter e Instagram con el nombre Planeta-Roma. Hay que entrenarlo a David un poco más para que lo próximamente diga un poco mejor. David, estamos en Facebook también, obviamente, donde somos muy activos. Algo más, David. Nada, que todos, como tú lo dices, que todos estén bien, que se mantengan siempre alertas, no bajen la guardia. Esta enfermedad, esta pandemia es invisible, ¿no? Como ya lo sabemos. Así que nada, no bajemos la guardia y siempre manteniéndonos con los nuestros, esperando que el fútbol regrese pronto, ¿no, David?
Sí. Así, esperemos que vuelva pronto la Serie A y podamos ver a nuestra queridísima Roma, aunque sea en circunstancias un poco complicadas.
Bueno, por el momento estamos disfrutando un poco de fútbol, aunque sea, como ya lo discutimos con Shark. David, a ti te podemos encontrar en Twitter con Davidcito-RC. Mi cuenta personal es SamuelRubio99. Y bueno, un placer siempre que nos puedan escuchar. Les agradecemos un montón, un millón de veces que nos escuchen, que nos apoyen. Si nos pueden dejar un review en la plataforma que ustedes escuchan el podcast, su plataforma favorita, nos ayudaría mucho. Y nada, con esa nota nos vamos, David. Siempre vibras positivas. Estamos hablando en solamente unos días. Y como siempre, Forza Roma. Chao.